La otra chica, Kanga, me sale el apellido.
Miriam.
Me sale el apellido.
Más conocida como Mitu.
¿Cómo la conocía?
Mitu Kanga.
Mitu, y claro, pero ustedes porque...
Sí, soy conocida, pero vamos con el nombre de Pina Miriam.
Claro, pero ustedes porque se conocen de chicos, ¿no? De la infancia. ¿Me equivoco?
Sí, no sé si tan de la infancia, pero hace más de 20 años, seguro.
Sí, tal cual.
Sí, hace mucho.
Yo a Miriam la conozco del jardín de infantes, hace como, ¿qué es? 20 años.
20 años, exactamente. Nuestros chicos compartían.
Vos eras seño.
Yo era seño, claro, así
¿no?
es.
Me acuerdo, bueno, ahí arrancó Sarita. Y bueno, Viviana también, ¿cuántos años acá, Viviana?
Y ya 35 años.
Y pero vos pasaste por...
37 años.
Pero vos pasaste por la función pública, ¿no?
Sí, fui muchos años directora en la municipalidad. Luego accedí en la gestión de Garramuño como coordinadora de desarrollo urbano. Y bueno, ya con... Federico Ciurano en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, y bueno, y después los últimos 4 años como concejal.
Con esta carta orgánica.
Con esta carta orgánica,
que es lo que nos convoca hoy el tema de la carta orgánica.
Así es.
O sea, somos vecinos, nos conocemos de toda la vida y mirá vos, soy convocado por la carta orgánica. A vos, Ramiro, ¿qué te motiva a participar de esta convocatoria?
La carta orgánica, justo eso, creo que el hecho ya consumado de la modificación de la carta orgánica, de la forma en que se gestó la modificación y con las intenciones primarias que se buscó modificar, que son las que se sostienen hasta hoy. A nosotros que, como vos decías, somos vecinos de acá, que nos conocemos hace mucho, cada uno tiene su actividad, nos movilizó involucrarnos para defenderla, ni más ni menos, para defenderla, para cuidarla, para que sea una carta orgánica para toda la ciudadanía y no para que pueda ser servil al poder político. Entonces eso es lo que motivó que personas como nosotros, porque inclusive Vivi ya hacía varios años que estaba retirada de la función pública, personas como nosotros, cada uno tenía su actividad, decidamos involucrarnos para eso, ¿no?
Claro, a ver, lo que pasa es que Viviana conoce el trabajo como concejal, ¿no? Es una ordenanza mal nacida.
Absolutamente, absolutamente, que no cumplió ninguna de las... instancias previstas en la reglamentación, justamente que establece cómo se llega a promulgar y sancionar una ordenanza. En este caso, no se cumplieron los pasos correspondientes. Pero más allá de eso, digamos, tampoco se hizo uso de todas las instancias participativas que tiene justamente la Carta Orgánica, que prevé que situaciones como esta, tan importantes, que es nuestra regla madre, nuestra normativa madre, no se haya hecho una consulta popular, no se haya convocado a la consulta, digamos, de la población, de la comunidad, no se haya explicado nunca por qué se necesitan cambiar esos artículos, los que se plantearon. Más allá de la cuestión formal de que obviamente no se incumplió todo lo previsto. Entonces, esto que vos decías de esta necesidad de la modificación de la Carta Orgánica, que yo estuve en función y fui concejal con esta Carta Orgánica, la verdad es que yo llevé adelante 3 urbanizaciones simultáneas con esta Carta Orgánica, por ejemplo, ¿no? Se dieron más de 3.000 soluciones habitacionales en mi gestión con esta Carta Orgánica. Entonces no se entiende muy bien cuando...
Te interrumpo para que pongas el micrófono.
No se entiende muy bien qué es la intención de modificar en esos artículos con respecto, por ejemplo, a la tierra. Entendemos, por supuesto, que hay una intencionalidad que va más allá de las modificaciones en sí, porque la verdad que esta Carta Orgánica no está impidiendo hacer nada en gestión.
Claro, un poco para reafirmar de los cambios, o sea, de lo que voy recabando por los distintos participantes, ¿no? Vos fuiste concejal sin una ordenanza de paridad de género, sin nada que
bien,
sin nada que te permita ocupar el cargo por tu sexo.
Uh-huh.
Ahora Miriam, fíjate vos qué distinto. Ella, sin haber participado en política, dirá Miriam ahora, ¿qué sentiste cuando participaste, ¿no? Te dijiste, bueno, hay que hacer algo, y trataste de hacer que los actuales concejales que están convocando a este modificador, y muchos invocan, no, porque hay que darle el derecho a la mujer, hay que actualizarla, la mujer hoy no es la misma que hace 20 años. ¿Qué sentiste vos como mujer cuando, contame todo lo que te tocó vivir en la última sesión del año pasado? ¿O qué sentiste en esa sesión?
Bien, la verdad es que como mujer, como fueguina, como vecina, porque la verdad que ser mujer, ya que vamos a levantar las banderas de la igualdad o de la equidad, no tiene sentido en esta discusión. Yo creo que lo que pasó el año pasado fue un punto de inflexión. Vos decías la política. Claro, todos hacemos política, y yo entendí, estando muy muy ajena, muy muy por fuera de la política de la ciudad y de las cuestiones que se vivían, que la única manera de transformar algo era justamente abrazar el concepto de la política, que es participar para tratar de transformar. Lo que yo vi el año pasado fue un incumplimiento absoluto de la Carta Orgánica vigente, que, como bien decía Vivi, es una Carta Orgánica que permitió gobernar, que permitió otorgar tierras, que da garantías. Y sinceramente el año pasado, en ocasión de participar justamente defendiendo que un edificio público tuviera un nombre que nos representara a todos y a todas, yo, por pertenecer a una minoría, siendo mujer, no fui escuchada, no fui respetada en un ámbito, justamente, que es el Consejo Deliberante, donde está la representación de todas las de todos los sectores, por decirlo de alguna manera. Por el incumplimiento de esa Carta Orgánica, no logramos justamente que los que somos minoría, o las que somos minoría, tuviéramos aunque sea el derecho de hablar. No se puede gobernar vetando lo que sale de un proceso democrático, que fue lo que pasó el año pasado. Entonces, si vamos a gobernar por veto, yo diría que es como estar coqueteando con una situación de autoritarismo que los vecinos que hoy nos comprometemos no queremos ver en la ciudad. Lo que pasó con este edificio público, que para que la gente por ahí sepa, es que justamente uno de los artículos que dice que que los edificios públicos no pueden tener nombres puestos a dedo por el político de turno que ocupa la gestión, eso no se cumplió y se quiere modificar. Entonces yo realmente, cuando Ramiro me convoca, me invita, y Juntos por el Cambio ofrece el espacio a personas que no somos políticos, que no participamos de la política partidaria, de hecho no estoy afiliada, dije que sí por una cuestión casi de honor, porque lo que vi el año pasado me pareció escandaloso, y realmente lo que aparenta, digo aparenta porque no hay fundamentos para los cambios, entonces lo que aparentemente pretenden cambiar nos va a situar en situaciones como las que vivimos el año pasado cotidianamente. Entonces realmente no lo quiero para mi ciudad.
No, lo miraba, todo tiene un costo, ¿no? O sea, cuando uno está en política asume ese costo, pues van a salir, uh-huh, van a hablar, y uno dice, bueno, es una figura pública. Ahora, Ramiro, cuando uno es un comerciante, más allá de que vos tenés una actividad vinculada al deporte, yo te ubico más de ahí, del deporte que de actividad comercial, y no la estoy menospreciando.
No, está claro.
Tu actividad comercial tiene una amplia trayectoria. Cuando te enfrentás a esto, ¿no? ¿Hay un pase de factura por lo que haces?
Mira, probablemente, pero no lo quiero pensar así, porque hay mucha gente que no se involucra por eso. Me parece que acá lo que está en juego es mucho más importante que cualquier cuestión comercial, por ejemplo, que yo pueda desarrollar. Yo mi actividad comercial, mi vida, todo lo tengo acá en Ushuaia, y si vamos a estar en una ciudad, como decía Mitu, que no va a respetar las bases de la democracia, claramente no. Prefiero pelear desde donde sea y poner en riesgo todo lo que tengo en pos de nuestra ciudad. No podemos pensar que somos compartimentos estancos, que yo tengo mi comercio y está todo bien, y si la ciudad pierde toda libertad, que no se puedan expresar ciudadanos, que no puedan manifestar, que no puedan lograr procesos, que no puedan defender procesos democráticos que tienen derecho y que te los vulneran con un petando una ordenanza tan noble como fue la de la Casa de la Mujer. Me parece que nada tiene sentido si la ciudad en la que vamos a vivir no tiene eso. Y en esto entra claramente también mi actividad comercial, y no tengo ningún problema en decirlo. Si vos me planteás hacer una ciudad de acá 50 años, en donde no va a estar la alternancia, donde el poder político no va a estar reglamentado por una carta orgánica que lo condicione, que le condicione su poder, la verdad que no me interesa mi actividad comercial, sinceramente te lo digo, ni mi vida deportiva ni nada. Creo que uno es todo, y por sobre todas las cosas, muchos de los que estamos en esta ciudad somos lo que somos en gran parte gracias a la ciudad de Ushuaia. Entonces no se puede dejar de lado y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera esto y yo me ocupo de lo mío y nada más.
Aunque lamentablemente, digo un poco, o sea, tratando de atar cabos por lo que está pasando. Sí. La Carta Orgánica, actualmente esta convocatoria, que viene mal nacida, tiene un objetivo que es muy claro: la reelección del intendente y de los concejales que deben abandonar su banca al finalizar este mandato. O sea, claramente Pino, Romano, Garramuño, son personas que están involucradas directamente en esto que estamos haciendo, porque ellos tienen que dejar el mandato al finalizar ahora en el 2023. Modificando la Carta Orgánica, ellos tienen la posibilidad de ser reelectos. El intendente tiene la posibilidad de ser reelecto. Y lo que nos han demostrado estos concejales, sean del color político que sean, es que no respetan aquellas cosas que nos dicen que no, es motivo de modificación, queremos paridad de género. Y todos son cabeza de lista. Si te interesa el sexo femenino, bueno, deja que el sexo femenino lo ocupe la primera banca.
Sí, ¿me explico? Totalmente.
A pesar de tener la preferencia.
Sí, totalmente. Igualmente yo en esto quiero ser justo, y el concejal Garramuño es el que se mantuvo al margen. No solamente estuvo en contra de la votación de la ordenanza, de la modificación de la Carta Orgánica, sino que también decidió no participar, no está en ninguna lista defendiendo la posibilidad de querer seguir o de querer renovar un tercer mandato.
Claro, lo que pasa es que Ricardo es un caso especial, porque Ricardo está un poco agobiado también de tener conflictos dentro de su propio espacio político.
Claro, seguro.
Pero ya ahí estamos hablando de política.
Totalmente.
Y acá lo que veo que motiva a muchos no es precisamente una bandera política, es poner un freno a una situación donde, si venís incumpliendo la Carta Orgánica, querés ser reelecto para seguir incumpliéndola, o mejor dicho, ¿para qué querés una carta nueva si ya con la que tenemos no la estás cumpliendo?
Totalmente, y ahí es donde entramos nosotros, que un poco es el valor que ponemos sobre la mesa, que somos vecinos comunes, que no tenemos ambiciones políticas, que ojalá de este nuevo ingreso a la política de un montón de personas que conformamos esta lista puedan surgir el día de mañana nuevos cuadros políticos, gente de bien que quiera trabajar en la política, porque hace falta y porque honramos la política como herramienta fundamental de la democracia. Nosotros no renegamos de la política, renegamos de la mala política, como todos nos está pasando desde el lugar donde estemos. Pero me parece que a lo que vos planteás, lo que nos moviliza es eso, y el diferencial que tenemos es ese. Somos vecinos comunes y no tenemos ninguna... En lo que va a ser el desarrollo y el armado de la nueva Carta Orgánica, porque hoy ya lamentablemente está y lo tenemos que hacer, no vamos a priorizar ninguna ambición política individual en ningún artículo. Y en esto quiero ir puntualmente a algo que nosotros estamos proponiendo desde el primer momento, que es el hecho del balotaje. Nosotros entendemos que la ciudad de Ushuaia tiene que tener el balotaje en lo que hace a la elección a intendente, para que se pueda legitimar el cargo y se pueda acceder al cargo de intendente con el voto de como mínimo el 45% del padrón electoral. Y esto lo decimos, no sabemos quiénes van a ser los candidatos el año que viene, porque claramente no lo pensamos y en algún punto no nos interesa, y está mal que se piense en función de la coyuntura. Nosotros pensamos de acá a 40, 50 años y entendemos que eso es lo mejor y que tiene que estar en la Carta Orgánica. Y así nos vamos a manejar. Y así vamos a hacer con todos los artículos que tengamos que modificar, pensando en una Ushuaia de acá a 40 o 50 años y no pensando en qué conviene o no conviene para lo que se vote el año que viene o dentro de 4 años.
Hay una campaña diciéndole a la gente que no vaya a votar, que no sirve ir a votar. ¿Quién quiere responder a esa campaña?
Bueno, claramente una campaña que les conviene al oficialismo en este momento, porque, digamos, mueve el aparato político con el que maneja hoy y le dice al resto de la población, abstenete de votar, entonces pueden llegar a lograr así una cantidad de votos asegurados. Por eso nosotros decimos, contrariamente, hay que ir a votar, aunque la gente por ahí no relaciona en qué le influye una Carta Orgánica en su vida normal, o cuando yo escucho, por ejemplo, al oficialismo, el otro día al concejal Pino, que escuchaba, y bueno, queremos modificar el escudo. Obviamente la gente dice, bueno, ¿y el escudo a mí en mi vida normal en qué me influye? Bueno, claramente no están hablando de los artículos que quieren modificar, que sí le influye en la gente, como ser, por ejemplo, esto que vos decías, aumentar la cantidad de concejales, genera gasto político, de lo cual nosotros estamos hablando que justamente no vamos a permitir ni apoyar ni proponer nada que genere mayor gasto político. Por el contrario, vamos a plantear cuestiones que signifiquen disminuir el gasto político, porque es un gasto que no ha demostrado que mejore la calidad de las propuestas legislativas, ni que le han provisto a la ciudad mejor calidad de vida a los vecinos. Hoy estamos hablando de que cada concejal no sé qué número de asesores tiene, y eso, lo que sí, cuando vos le mostrás a la gente que lo que se paga hoy en esa cantidad de asesores que no le facilita ni le mejora la vida a nadie, se está dejando, con esa plata se está dejando de asfaltar, de construir gimnasios, de bachear calles, de conectar cloacas. Entonces, ahí sí tiene relación directa lo que diga una Carta Orgánica con lo que te mejora tu vida en la ciudad y tu relación con tus vecinos, por supuesto.
Es difícil, claro, que la gente tenga esto en cuenta, ¿no? A ver, ustedes me ven en la radio y yo siempre hago este planteo. A mí me gustaría tener 20 empleados, no los puedo pagar. Cada concejal tiene cerca de 20 asesores, no los paga él, lo pagamos nosotros, lo paga toda la ciudad. Si sumamos, porque sumar concejales, hay un, o sea, ustedes saben de que hay una falsedad cuando uno lee, interpreta una cosa que no es la que está escrita. Ahí generamos una discusión. Vamos a leer 20 veces lo mismo, pero si tenemos dificultades para comprender lo que está escrito, entonces me dicen, no, tiene que haber, y esto me pasaba a mí, cuando yo digo, a partir de los 50.000 habitantes, cada 10.000 habitantes, ¿podemos tener un concejal? Podemos. ¿Queremos tener un concejal? Hay municipios que tienen un concejal cada 35.000 habitantes, cada 50.000 habitantes. ¿Por qué nosotros querríamos tener un representante por cada 10.000?
Hoy habría que eficientizar también lo que tenemos, en primer lugar. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque fui concejal y en ese momento veníamos de 4 asesores y se aumentaron a 6.
Y era un escándalo.
Yo, Petit, mandaba 2 asesores míos a trabajar en las áreas del municipio que más lo necesitaban por ahí con deficiencia de personal, porque no necesitaba 6 asesores, claramente. Imagínate, ahora, si vos decís 20, la verdad es que es indecente para con la población, que la población tengamos que resignar calidad de vida en cuanto a servicios, en cuanto a obras, para sostener un aparato político que no me genera mejor calidad de vida.
La convocatoria no nos permite hablar de artículos que no están incluidos en la convocatoria. Uh-huh. Y estamos prácticamente con 106. Estamos modificando la carta. Estamos
gran parte,
una nueva carta orgánica. Esa nueva carta orgánica permite hablar, por ejemplo, de esto, de ponerle límite al Consejo Deliberante para que no puedan tener estos gastos exorbitantes.
Antes quiero hacerte una aclaración. Es decir, modificar 106 artículos. Bueno, a lo mejor no se modifican los 106, a lo mejor se modifican 2. Entonces no estaríamos hablando de una nueva carta orgánica. A lo mejor se ajustan 2-3 artículos y el resto se pueden seguir igual si la mayoría se pone de acuerdo.
Tiene que ver un poco con esta pulseada uh-huh. del 15 de mayo. Era obligación del municipio publicitar con 30 días de anticipación todo lo concerniente a estas elecciones. Yo no veo publicidad. Sí veo publicidad de todas las obras que se inauguran. ¿Ustedes han visto publicidad? ¿La gente sabe que se va a votar?
No. Claramente es una intención del municipio que no se sepa, que no esté en la agenda de la gente de todos los días. Y este es nuestro mayor desafío desde que empezamos la campaña hace 3 semanas. La campaña nuestra está basada en que la gente, el ciudadano, entienda de la importancia de ir a votar. Porque realmente, cuando vos vas a votar un diputado, un concejal, un legislador, lo que fuera, en 4 años lo podés modificar. Si no te gustó, si no cumplió con tus expectativas, si no cumplió sus promesas, lo que fuera que nos pasa habitualmente. En este caso, no. En este caso, las personas que sean designadas para modificar la carta orgánica van a ser una carta orgánica que va... La intención es que no se toque en los próximos 40 o 50 años, es el futuro de la ciudad. Para mí es muchísimo más importante, y te lo niqueo con la pregunta que me hacías al principio, por eso nos involucramos, porque entendemos de la importancia de lo que significa la Carta Orgánica y entendemos de la importancia de lo que significa ir a votar. Y en cada lugar que estamos hablando y que estamos yendo, le pedimos a la gente que hable con su familia, que hable con sus amigos, que vayan a votar. Si no se sienten representados por nosotros, que voten a otra lista, pero que vayan a votar, porque hoy más que nunca tenemos que ejercer nuestro derecho de ciudadanos de defender nuestra ciudad y que se defienda a través de la Carta Orgánica. Es importantísimo que pierdan 10-15 minutos, va a ser una elección rápida, porque es lo único que se vota, no es una elección nacional ni provincial, es solo municipal, se habilitaron muchísimos colegios, va a ser rápido y le va a llevar 10-15 minutos de su vida el domingo 15 de mayo para lo que va a ser 40 o 50 años de su vida acá en la ciudad de Ushuaia. Entonces es fundamental que la gente entienda la importancia de ir a votar. Ahora, perdón, porque del municipio no se lo están diciendo.
Ahora, ¿qué me pasa esto? Por ahí Viviana, es como estuvo ocupando el cargo, pero vos también, Miriam. Todos tenemos un organismo que nos controla en la vida, ¿no?
O sea, todos tenemos a alguien, ¿no? Algunos tenemos varios.
Sí. Siempre. Bueno, a mí me controla de cerca AFIP, Ministerio de Trabajo, DGI, son organismos que ejercen control sobre nuestro tributo. La convención, el articulado que invitan a debatir, ¿nos sirve para mejorar ese control que hoy no están cumpliendo sobre la Carta Orgánica?
No, porque es volver a lo mismo. El problema... Vivi relataba excelentemente los perjuicios que podemos sufrir. Y acá hay otro tema que tiene que ver con la transparencia. Si nosotros, como vecinos, pretendemos asomarnos para poder ver en dónde está el dinero que, como contribuyentes, como bien relatás, todos los meses o bimestralmente pagamos a la municipalidad, nos resulta imposible. porque la página de transparencia de la municipalidad está inactiva. Y si hay alguna causa que involucre a varios vecinos y como colectivo de vecinos, como en ocasión del año pasado nos pasó, queremos información acerca de el dinero que se utilizó para semejante cartel o para... uno se acerca como vecino y del otro lado es el silencio absoluto. No tenemos acceso a ninguna información. No tenemos acceso, pero tenemos derecho a saber. Entonces, todos, llamativamente, todos este articulado que pretenden cambiar y mucho de lo que refiere a los controles son justamente artículos que están para cambiar. Y nosotros que estamos aprendiendo y tratando de comprender hacia dónde va la reforma, sinceramente estamos muy preocupados porque, como bien explicaba Vivi, es una carta orgánica que tiene muchos institutos de control que garantizan justamente que nuestro dinero sea bien utilizado, bien invertido. Entonces, la verdad es que hoy la preocupación es tremenda, porque esos artículos no deberían tocarse. Y como no hay fundamentación, no sabemos es a ciencia cierta qué quieren hacer con esos artículos, que son justamente los que controlarían la gestión. Y acá refuerzo lo que dice Rami, no la de voto, que es circunstancial y pasajera, la de cualquier persona que sea elegida y que ocupe el lugar de intendente.
Te quería preguntar, fíjate vos lo que nos está pasando, ¿no? Recién cuando hablaba de Viviana, yo te quiero preguntar a vos, Ramiro, para sacarlo de Viviana de él. ¿Cuántos contratados puede tener en este momento el Consejo Deliberante?
¿Cómo? No, ¿cuántos?
Contratados.
¿Cuántos tiene o cuántos podría tener?
¿Cuántos tiene?
Yo creo que tiene alrededor de 300, me parece que
es. ¿Y cuántos podría?
No, podría tener, hoy no tiene límite. No. Hoy no tiene límite y está supeditado a la política.
Tiene límite.
Y es tremendo.
Quien tiene que controlarlo no lo controla. No sabemos cuántos
porque,
tiene.
Porque ahí cuando la escuchaba a mí, se me cruzaba algo. Mirá que las leyes no son malas. Una vez un abogado constitucionalista me dijo esto: las leyes no son malas, los hombres que las aplican son buenos o malos. Acá hay una falla muy grave del Consejo Deliberante, que no está ejerciendo su rol de contralor del Ejecutivo Municipal.
No hay defensor del vecino.
No lo están haciendo, no lo hicieron votando la ordenanza como la votaron, no lo hicieron controlando los gastos del Ejecutivo, fueron cómplices en el armado del presupuesto y llevar a que el Consejo Deliberante hoy use el 10% del presupuesto municipal, 1.200 millones de pesos para política. Es importante, Luis, saber, y la gente tiene que saber, que cuando Vivi era concejal se sesionaban, creo que 25 sesiones al año, hoy no llegan a 12. Y pasaron de 4 o 6 asesores a 22. Entonces, el gasto que están haciendo, y que lo deberían controlar, y que lo tienen que limitar los propios concejales, no está pasando. Esos propios concejales están votando la posibilidad de la reforma de la Carta Orgánica de la forma que la votaron, y encima pretenden seguir siendo concejales, para seguir haciendo las cosas mal. Entonces, acá es todo un círculo vicioso y tremendo para la ciudadanía de Ushuaia, que tiene que decir basta.
Vos sabés que de este lado recibo...
Una de las cosas que queremos y que estamos buscando la forma, porque entendemos que una forma es limitarlo porcentualmente, no quiero irme a una cuestión muy técnica porque te vas a aburrir y la gente no por ahí a veces aburren los números, limitar el gasto del Consejo Deliberante, topearlo, que no pase un 4 o un 5% del presupuesto municipal. Entonces, no van a tener más que esa plata y no van a poder disponer más de esa plata para que funcione el Consejo Deliberante, y lo van a tener que hacer con esa plata y obviamente bien.
Es un arma de doble filo, por eso no voy a discutir esa.
Es que cuando vos limitás algo, estás por eso lo estamos analizando, y tenemos la otra es Por eso no queremos más aumento de concejales, en eso estamos claros, no queremos más aumento de concejales. Claro, vos, algunas cosas las tenés que limitar por el número y otras las tenés que limitar de alguna manera.
Las posibilidades, por eso, concretamente, no a la reelección.
No a la reelección.
Concretamente, no aumentar el costo de la política.
El gasto político, no aumentarlo y bajarlo, o sea, y limitarlo, porque no aumentarlo es dejarlo como está hoy. Y hoy está en niveles escandalosos. Nosotros, la plata que destina al Consejo Deliberante para tener 22 asesores, para que tengan una cantidad de plantas políticas, vaya uno a saber para qué. Como decía Vivi recién, es plata que no se usa para hacer gimnasios, para dar más servicios. O sea, los recursos no son infinitos. La plata que usa para esto la deja de usar para lo otro. Entonces, en algún punto hay que bajar el gasto político hoy. No es solamente limitarlo, sino bajarlo. Y cuando decimos el gasto político, no nos referimos ni al empleado público, porque ya nos empiezan a correr por ese lado. Acá el problema de esta ciudad no es el empleado público, el problema de esta ciudad es el gasto político.
Miriam, la verdad que cuando miramos lo que pagamos de patente, rara vez vemos el desglose de que estamos pagando una alícuota que estos concejales nos obligan a pagar. Una alícuota para bacheo. ¿Tenés idea cuánta plata se recauda con esa alícuota?
No.
Transparencia.
No.
Información.
Justamente porque no se puede acceder a la información pública. Entonces no sabemos ni cuánto, ni en qué se gasta, ni cómo.
Por eso te digo, vos fuiste concejal con esta carta orgánica. Uh-huh. Yo tengo siempre he tenido, y no voy a cambiar, el reproche de decir, ¿y el defensor del vecino por qué no? Y escucho todas las respuestas que me quieran dar. Hubo un concejal que me dijo, no hace falta el defensor del vecino, porque estamos nosotros para defender a los vecinos. Silvio Boquicchio me lo planteó. Digo, Silvio, pero la carta orgánica dice todo lo contrario. ¿Por qué no reglamentamos? ¿Por qué no? Y bueno, o sea, que hay una postura muy firme de decir no al defensor del vecino, de mucha gente que estuvo en la política. ¿Vos podés compartir o no esto? ¿Por qué nos decís de que es importante el defensor del vecino y por qué esa institución debería estar funcionando?
Bueno, la verdad es que nunca se pudo llegar a un acuerdo justamente en esa elección que ya dependía de los propios concejales, ¿no? Las condiciones que se terminaron poniendo para acceder como defensor del vecino era realmente casi imposible de cumplir un ser humano. Así también hoy estamos viendo que el concejal Pino, en su justificación cuando presentó el proyecto de ordenanza en el 18 con 11 artículos, uno era justamente que el defensor del vecino se elija por referéndum, cosa que me parece una barbaridad porque estamos eligiendo casi un intendente. Imagínate un referéndum, poner de nuevo a toda la ciudad a elegir una nueva elección, un nuevo gasto, ¿qué significa? El defensor del vecino es una figura controversial, ciertamente que a mí me parece que es una figura tomada de municipios de muchísima mayor concentración de población, en donde difícilmente el vecino común pueda acceder a un concejal, a un intendente, a un gestor en un trámite o cuando ve vulnerados sus derechos. Acá la verdad es que accedemos fácilmente a cualquier concejal, todos sabemos acá dónde vivimos todos, digamos, podemos encontrarlos en la calle, podemos ir al Consejo Deliberante, sabemos en qué horario lo podemos encontrar, no es tan difícil. Entonces, nosotros estamos en la disyuntiva de estudiar qué significa un defensor del vecino, porque si vos me decís que defensor del vecino significa que vamos a alquilar un edificio para poner al defensor del vecino, que significa que de vuelta 20 asesores, que el empleado, que la asistencia, y la verdad es que estamos de nuevo en decir vamos a aumentar el gasto, cuando la gente en donde se siente representada como cuando yo voto un concejal, me siento representado por él, puedo acceder a mi concejal. En ese sentido, no te digo que lo estamos rechazando, pero estamos analizando cuál es la incidencia real de lo que significa el defensor del vecino en la estructura municipal.
Me llevó a pensar por la sindicatura, que sería el tribunal de control de la propia municipalidad y el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Alguien conoce algo, Miriam, Ramiro, conoces algo del funcionamiento actualmente o quiénes son los síndicos de la municipalidad?
No, los nombres no los...
pero sí conocemos,
sí
la,
conocemos
función,
la función, claramente.
Y también conocemos lo que se pretende hacer con esos roles que son fundamentales, porque una vez más, y ya le paso la palabra a Rami, son justamente roles de control, que es... A ver, cuando uno utiliza la palabra control, hoy estamos muy desapegados y desapegadas a control, estructura. Es necesario, porque los fondos públicos deben estar mirados bajo 7 lupas, porque es dinero de todos, es una tremenda responsabilidad. Entonces, que hoy, que entiendo que los síndicos entran, tienen en su mandato una duración de 5 años, o sea que pueden pisar más de una gestión, un intendente de un color o de otro, y hoy lo que teóricamente se pretende es que estén 4 años, o sea que entra con el intendente y se va con el intendente, es cuanto menos llamativo que quien me va a controlar esté puesto o tenga simpatía con la figura del intendente o de quien esté gobernando en ese momento.
También escuché la posibilidad, en alguna de las propuestas, la posibilidad de que sean electos, lo cual, bueno, ya realmente tergiversaría todo el sentido, ¿no?
Porque ya entra,
claro.
Es todo cuestión de militancia. También, también me plantean de que estaría bien, estaría mal la elección de jueces, la elección popular de jueces, ¿no? ¿Te imaginas lo que sería? O sea, ya estamos en un caos con el sistema judicial, no quiero ni pensar lo que sería si a todo esto le ponemos la política partidaria.
Yo voy a lo mismo que decíamos hace un rato, el rol de la sindicatura hoy está claro, se ejerce, como llegan al cargo está claro, y no vemos necesidad de modificarlo, y mucho menos, como decía Mitu, que entren en los periodos de la gestión, y mucho menos, como decía Vivi, que se accedan por cargos políticos, porque ahí le quitarían el rol técnico que tiene la sindicatura. O sea, la sindicatura no es política, es técnica, tiene que controlar el funcionamiento, o sea, cómo están gastando el cumplimiento del presupuesto y de las normas del municipio.
Te interrumpo un toque nada más para que la gente sepa. El presidente de la sindicatura es el ingeniero Martín Guezaga. No lo conozco. Vocal, abogada Leila Giadas. Y el otro vocal, Marina, la contadora pública Marina
Iglesias.
Uh-huh. Ellos serían los síndicos.
El tema está buenísimo que no se conozcan, porque digo, a la larga vuelvo a lo mismo, tienen un rol de control, no un rol político.
Lo que no conocemos tampoco son sus actos.
Claro. Forma parte de la información y de la transparencia, ¿no?
Y de la política, porque nos pasa lo mismo con el Tribunal de Cuentas. Hace poco, en una charla con candidatos, surge que el Tribunal de Cuentas tiene los vocales, ¿no? Los tribunos tienen sueldos que superan el millón de pesos. Y vos decís, pero ¿cómo? Nadie puede ganar más que el gobernador. Bueno, en el Tribunal de Cuentas sí. Y son cosas que no sabíamos. O sea, no estábamos enterados. Son esas cosas de la política, ¿no? De la política partidaria, que a muchos nos interesa corregir. Que esto no siga, cambiarlo. Y para que esto no siga, para cambiarlo, tiene que ver el sistema electoral también. Uh-huh. O sea, no suena simpático, y esto me pasó hablando hace poco con el legislador Ciurano, cuando decimos paridad de género, sexo, elegir a las personas por su sexo, a mí no me interesa. ¿Qué pasaría si intentan modificarnos el sistema que tenemos de preferencias? No sé si desde lo personal quieren contestar.
El sistema de preferencias creo que es una de las cosas innovadoras que tuvo la Carta Orgánica, que es preferir que es elegir por lo que, por la positiva, que es totalmente lo contrario al sistema de tacha, que vos vas a decir, este no me gusta, y tachás, es como un voto agresivo, inclusive, el sistema de tacha, si querés. El sistema de preferencias, vos elegís, de todos los que están en la lista, quién es el que más te representa. Realmente es, desde todo punto de vista, es, entendemos que es muy bueno. Y que no tener el sistema de preferencias no te asegura que puedas llegar a tener la paridad de género en el, en la conformación del Consejo Deliberante. Sí, era lo que vos decías hace un rato. Si sacás el sistema de preferencia y después siete partidos políticos ponen cabeza de lista hombres, entra uno de cada partido y va a haber siete hombres o siete mujeres, también puede ser el caso, en la conformación del Consejo del Consejo. Entonces, la realidad es que no te asegura sacar el sistema de preferencias y volver a la lista sábana, que entendemos que sería un paso, un retroceso en términos electorales de algo tan bueno que logró la ciudad, no te asegura que vaya a pasar. Entonces, para las personas que plantean la paridad de género y que entendemos que en algún punto está bien y todos hoy estamos en esta,
podemos hablar
en esta línea, claro, de dar lugar, de defender por ahí derechos que estuvieron postergados. Yo en lo personal no me siento así, estoy rodeado de mujeres que trabajan al lado mío, mis manos derechas en mi empresa son todas mujeres, pero bueno, entiendo que en algún lugar lo sientan así, entiendo que la política es así, la política es machista, y vos lo dijiste hace un rato, pues todos hablan y tienen listas siempre encabezadas por hombres, nuestra lista está encabezada por un hombre que soy yo. Entonces, a veces, cuando se tienen que dar estas discusiones, nunca se analiza la posibilidad, che, ¿y por qué no es esta persona o no es la otra? La verdad que es un tema muy difícil y muy complicado, pero por sobre todas las cosas lo que no se puede sacar es la voluntad del electorado. O sea, eso nosotros lo defendemos como primera medida, porque lo que elige la gente no se puede tocar, porque eso es la democracia y eso es lo que defendemos todos los días cuando buscamos ir y elegir a las personas que nos representan. Después, como quede conformado, es lo que va a ser, es lo que decidió el pueblo con su voto.
Pero ahí también tengo un problema, y no sé si quiere contestar Miriam o Viviana. Supongamos que tienen que ocupar la banca un hombre, ¿sí? Y por cantidad de preferencias, esa banca ha sido elegida a una mujer. Es claro que te planteo por votos y por preferencias, sí. La banca le corresponde a una mujer. ¿Qué pasaría entonces con la voluntad popular? Porque bueno, tengo que hacer lugar al género y tengo que ponerlo a Ramiro porque es hombre, y pierde la banca Viviana porque es mujer. ¿Y si fue la persona más elegida por el pueblo? Entonces, le pido la preferencia y en el momento de tener que asignar las bancas, digo, no, Viviana, te tengo que dejar a vos con 60 votos a un costado y lo tengo que poner a Ramiro con 40, porque es hombre. ¿Qué dirían?
No, bueno, ahí es donde nosotros...
¿Para qué le pedí que ponga la preferencia?
Nosotros ahí es donde defendemos claramente la voluntad popular es lo primero. En la conformación de las listas, que ya, como dice la Carta Orgánica, esté compuesta 50% hombre, 50% mujer, me parece que ahí la paridad de género está, pero después se elige la gente. Y nosotros no vemos que volver a sistemas anteriores, como es la lista sábana, solucionen ese problema. Por lo tanto, hay un trabajo interno, de un laburo que se está haciendo respecto a que la preferencia sea por clúster de hombre, mujer o mujer, hombre, pero no creo que no va a ser algo que se va a poder solucionar o se va a poder desarrollar para que la gente lo entienda, pueda ir a votar y pueda hacerlo en un periodo de 3 meses o 4 meses que puede ser trabajar una carta orgánica. Creo que el laburo ese va a ser mucho más largo y no se va a dar ahora.
Para sumar a lo que dice Rami, es un tema muy complejo. Hoy yo creo que estamos todos poniéndonos en contacto con los artículos, tratando de comprender la complejidad de los artículos y tratando también de imaginar hacia dónde se quiere ir con esta reforma. Pero si uno respeta la voluntad popular, que creo que es el supremo, el pueblo cuando vota y elige, es por ahí por donde tenemos que ir. El hecho de que las listas estén conformadas mujer-hombre, es ya eso es muchísimo. esta discusión se tendrá que dar y tendremos que escuchar si logramos ser elegidos, si estamos sentados en esas mesas de discusión. Vamos a tener que escuchar especialistas, gente que pueda aportar su mirada, porque realmente es muy complejo. Pero por ahí, para cerrar mi aporte, las normas no se pueden adaptar a conveniencia. Si está la ley, si está el artículo, si está... Y esto no, justamente, la Carta Orgánica vigente es lo suficientemente abarcativa, amplia, como para que estas cosas puedan llevarse a la aplicación de una manera completamente cómoda. Y después están las ordenanzas que regulan, pero sinceramente nosotros no... Hay discusiones que no podemos dar. El voto popular, el voto de la gente, lo que la gente... Es lo que está por encima de todo, exactamente.
Y yo, para terminar de redondear este concepto, lo que digo es, no estamos cerrados a investigar, analizar propuestas superadoras que siempre puede haber. Lo que no estamos dispuestos es a retroceder, como plantear en este punto, en donde tenemos una Carta Orgánica que fue innovadora en su momento, con conceptos de participación ciudadana, de la preferencia, volver para atrás con la lista de sábana. Eso es un retroceso terrible que no lo vamos a permitir ni aceptar de ninguna manera.
Ahora les pregunto, mensaje de un oyente, ¿no? La paridad de género es una farsa que deja de lado el mérito y la voluntad popular. Ya lo creo. Vos nombraste varias veces lista sábana. ¿Sería algo superador una lista única? O sea, un solo papel donde yo tenga la posibilidad de plasmar con la cruz la persona que yo elijo como concejal, como intendente. Esto tengo entendido, una vez me lo explicaba el profe Lovazo, de que hay ciudades que lo tienen, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Si ya se está utilizando y si es algo que sirve, ¿por qué no hacerlo?
Es boleta única.
Y nosotros estamos totalmente de acuerdo, y ahí volvemos al, cuando se habla del oficialismo, del ejecutivo, de la necesidad de cambiar la Carta Orgánica porque se quedó en el tiempo. Bueno, tenemos 20 años, no es tiempo. Y no se incorpora el artículo para la modificación esta que vos planteás, que sería algo totalmente moderno y salir de un sistema arcaico que tiene más de 100 años, que es votar con las boletas separadas, y que sabemos todas lo que conlleva atrás, no solamente en el gasto, en cuestión de cuidado del medio ambiente, porque la cantidad de boletas que se imprimen y se tiran es enorme, sino en la mala praxis electoral que hacen algunos espacios políticos. La boleta única esto lo solucionaría, pero claramente ahí no hay una intención de modernizarse, sino hay una intención clara de quedarse en el sistema que más conviene, ¿no?
Hablo con ustedes, y también vieron que ahora las redes sociales están, ¿no? Le aclaro, por ahí dije algo o incurrí evidentemente en un error, ¿no? Me dice, ¿van a cambiar preferencia por igualdad? No, de ninguna manera.
No.
El
sistema de preferencia.
El sistema que está instalado es el sistema de preferencias, uh-huh. ¿Sí?
Totalmente.
Una de las cosas que se pretende llevar a la discusión, porque hablo también con otros candidatos a convencionales, es paridad de género. Ayornar, decir, bueno, tiene que haber igual cantidad de bancas para hombres y mujeres. A mí me genera esto una confusión. Cuando son las bancas tienen que ser impares, ¿verdad?
Sí.
¿El impar a quién se lo damos? Tiene que ser sí o sí un travesti el que ocupe una... O sea, realmente, porque si es seria la discusión, yo quiero decir, elijo a las personas por su capacidad.
Totalmente.
Te ha tocado estar en selecciones por la actividad comercial y vos decís, no, yo busco una persona por su capacidad.
Totalmente.
Ahora, no quiero centralizar la pregunta en vos, por ahí está más aliviado para sacar la responsabilidad de...
No.
Pero a mí me pasa, y por ahí lo traslado muchas veces a los oyentes, si viene una persona que cumplió una condena, o sea, viene un ex convicto, ¿sí?, a pedirme trabajo, mi mirada como empleador es diferente. Muchos me dicen, no, pero lo que quieras, por la atención al público, por el equipo de trabajo. Hay miradas que son diferentes cuando una persona viene después de haber purgado una condena. ¿Por qué en la política es tan difícil hablar de ficha limpia? Que una persona que ha sido condenada por delitos económicos, por robar dinero público, condenada, no pueda formar parte, no pueda ser funcionario público.
No entiendo por qué es difícil hablar de eso. Nosotros, justamente, creo que la potencia que tenemos es que al no pertenecer directamente a la política o a funciones o no a la función pública o a las gestiones, no tenemos ese tipo de inconvenientes, porque no tenemos que pensar qué vamos a decir que puede perjudicar. Nosotros somos vecinos que tenemos ganas de participar y que estamos justamente cansados de la manera en que se está llevando la gestión. Entonces la ficha limpia salió en una mesa técnica de las que estamos llevando adelante para poder entrar en sintonía con el tema, y estamos absolutamente de acuerdo. Seguramente llegado el momento, si tenemos el espacio, podremos dar una pelea respecto a este tema, pero sinceramente es fundamental, porque nosotros creemos que las personas que tienen que estar justamente en la gestión son personas transparentes, que puedan dar lo mejor, que no pongan sus intereses personales encima de lo común. La responsabilidad que tiene una persona que maneja dinero de todos es enorme, y hoy nosotros no lo vemos con mucho pesar, y todos, justamente los vecinos con los que hablamos cuando salimos en estas caminatas, están tan desencantados y te dicen: es todo lo mismo, todos roban. Bueno, justamente, si tuvo un problema con la ley, si se comprobó que hizo un manejo non santo del dinero público, no puede estar nuevamente en la función pública. Es el posicionamiento del espacio en general.
Totalmente. Claro, no, cuando dije de un ex convicto, yo me pongo a la cabeza porque digo: pucha, no es simpático. Es decir, cuando viene una persona con antecedentes penales, vos decís: opa, le doy o no le doy trabajo. Es muy complicado esto, ¿no? Pero algo también hay que hacer. Vos sabés que hace mucho tiempo, y esto tiene que ver con la participación de los vecinos y con la inclusión de una carta orgánica, que digo, les cuesta a los concejales actuales llevar adelante el cumplimiento de esta carta. ¿Por qué? El profe Lovazo presentó hace más de un año una ordenanza, esto Viviana sabés que lo pueden hacer, que la pueden ser modificada, o sea, pueden hacer lo que quieran, pueden desglosarla y sacar una ordenanza parecida o que no tenga nada que ver con la que se presentó. La ordenanza tiene que ver sobre el vandalismo. ¿Qué hacemos con el vandalismo y las cosas públicas, ¿no? Vemos cómo se destrozan las garitas de colectivo, cómo se hacen pintadas en edificios públicos. ¿Podés creer que todavía el Consejo Deliberante no la miró?
No, si sesionan 11 veces al año.
¿No la vio?
No. Claramente no la van a ver.
Pero, bueno, volvemos a hablar.
Por eso, no.
La carta orgánica es participativa.
Absolutamente. Y esto que vos mencionabas, una de las instancias participativas que tiene la carta orgánica es justamente la iniciativa popular, que es que cualquier vecino, asociación, esté asociado dentro de una organización civil o por su propia cuenta, puede presentar un proyecto de ordenanza. Y obviamente el Consejo Deliberante tiene la obligación de tratarlo, entra a comisión y se analiza y se estudia. Pero bueno, digamos, también en esto hago un mea culpa, ahora desde el otro lugar, del mostrador, como se dice, por ahí también como vecinos no somos lo suficientemente exigentes con nuestros propios elegidos, ¿no? Creo que nosotros deberíamos como exigir más respuestas como ciudadanos. Por ahí es como que no estoy haciéndole cargo al profesor Lovazo, que por cierto es un dedicado a estas cosas, ¿no? Y tiene ese mérito. Pero es como que nos cansamos rápido, ¿viste? Es como que decís: bueno, no sale y seguimos con nuestras vidas. Pero es un déficit del Consejo Deliberante, por supuesto, lo que estás planteando.
Por eso digo, la Carta Orgánica habla del presupuesto participativo. Los vecinos también pueden llevar esto, sus inquietudes de cuál es la obra prioritaria. A mí me ha tocado entrevistar gente que eran candidatos a concejales y querían llegar a ocupar una banca en el Consejo porque querían tener una plaza en su barrio. Y yo digo, ops, es una de las cosas que nos brinda esta Carta Orgánica. No necesitas ser concejal, ¿no?
No, totalmente. Pero, que no.
Por eso,
pero necesitas que el gobierno de turno genere los espacios para poder escuchar a los vecinos y saber cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que valora y cuáles son las necesidades de cada sector. Si vos no generás esos espacios, no estás entendiendo qué está reclamando la gente.
Ya tengo que cerrar, ¿no? Tengo que cerrar el espacio, pero quería ir al tema de pedir el voto, ¿no? En la última sesión, que la transmiten por Facebook, no veo que hay mucha gente interesada en ver las sesiones del Consejo Deliberante, por eso lo cuento, que uno de los concejales pidió, preguntarle al Ejecutivo cuántos pasantes están trabajando en la Municipalidad de Ushuaia. Y bueno, no tuvo el acompañamiento del concejal de La Vega, no tuvo el acompañamiento... el concejal de La Vega es constituyente, candidato a constituyente.
Sí, está en la lista.
La
sí.
Concejal Ávila es candidata a convencional constituyente. El concejal Pino también, mire, ¿no? También es candidato a constituyente. Y me falta uno.
El concejal Romano.
Romano. 4-3. El pueblo no puede saber cuántos pasantes hay en la municipalidad, porque 4 candidatos a modificar la Carta Orgánica se oponen a que el pueblo conozca cuántos pasantes tiene la municipalidad.
Imagínate si logran modificarla como les convenga.
¿Cómo pedimos el voto o la preferencia cuando estamos sufriendo este atropello de los concejales que nos imponen por una ordenanza mal nacida debatir sobre cambiar la Carta Orgánica que no cumplen? ¿Cómo le pedimos el voto a la gente?
Creo que se lo pedimos tratando de que entiendan la importancia, como te decía hace un rato, de esto que vos decís. La única manera de cambiar las cosas es involucrándose. Nosotros nos involucramos participando, y la ciudadanía tiene que involucrarse votando. No hay esto no se va a, no va a venir nadie, o sea, a veces nosotros estamos siempre esperando que venga una solución rápida y que no cueste mucho y que nos solucione el problema, y esto no va a pasar, y ya somos una sociedad más madura y tenemos que aceptar que no va a ser así y que depende de nosotros. Tenemos que ir a votar, todos tenemos que ir a votar y tenemos que defender el futuro de la ciudad. No podemos dejarlo en manos de esos manejos que vos decís y que son habituales, y mucho menos los tenemos que naturalizar y acostumbrarnos. La única manera de solucionarlo es defendiéndolo, resignando 30 minutos, una hora del día domingo para asegurar un mejor futuro para la ciudad en los próximos 50 años. Es tan simple como eso, y lo podemos hacer todos. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, no hay excusas. Acá el no voto es favorable al Ejecutivo, el desencanto con la política es favorable al poder político, el me tienen todos podridos, es un facilismo que favorece al Ejecutivo. Lamentablemente, enojarnos y quedarnos en casa diciendo lo malos que son, hoy no alcanza. Y hay que entender que vienen épocas así. Esto que está pasando ahora, creo que es una bisagra que está pasando en la sociedad, que personas que no tenemos o no teníamos hasta hace 2 meses de nuestras vidas la intención de involucrarnos activamente, entendemos que hay que hacerlo porque estamos en un momento bisagra. Como ciudadanos estamos cansados de estos atropellos, estamos podridos. no queremos que pase más. Yo la conozco a Mito hace muchísimos años, y hay una persona tranquila, que es centrada en sus valores y en su buena persona, es Mito. Han desencasillado a una mujer que es tranquila por los atropellos. O sea, esto es lo que hay que entender. Nos están llevando puestos y después no va a haber vuelta atrás. Entonces, no alcanza con enojarse, no alcanza con putear, y perdón el término, no alcanza con echarle la culpa al otro. Porque el cambio lo podemos hacer nosotros hoy participando y la gente yendo a votar. Es tan simple como eso.
Viviana.
Bueno, creo que Ramiro dijo lo que hay que decir en este caso, y reforzar esta idea. Participar con el voto es un derecho que tenemos que ejercer para provocar las transformaciones. Hoy es necesario, porque las consecuencias pueden ser muy difíciles en los próximos años. Así que reforzar esta idea. Hay que ir a votar el domingo 15 de mayo con quienes se sientan más representados, pero no dejar de ir.
Miriam.
Bien, para reforzar también, nosotros decimos que somos vecinos en nuestro eslogan, pero no es una frase hecha para la publicidad. Realmente es así. Ushuaia es una ciudad muy pequeña y nos conocen. Si quienes hoy ocupan los lugares de poder hicieran las cosas como corresponde, estuvieran apegados a las normas, hicieran las cosas bien, nosotros no estaríamos acá. Estaríamos disfrutando, Ramiro de su trabajo, Vivi de su tranquilidad, y yo, por supuesto, estaría en una institución educativa, que es para lo que me formé, es mi profesión. Pero hoy, como personas de esta ciudad, que queremos la ciudad, tenemos que salir a defenderla. Entonces les pedimos que el domingo vayan a votar, que por favor voten, si pueden votarlos a nosotros, por supuesto que vamos a estar muy agradecidos y honrados de hacer las cosas bien, pero si no, que voten un espacio que garantice la democracia, nada más.
El domingo 15.
Sí, no, domingo
el domingo 15.
15. Sí, sí, sí.
El domingo 15 y cerrando, ¿no? Ustedes obviamente pueden agregar algo. Pero fiscalizar, se necesita gente para fiscalizar. Hay que fiscalizar el escrutinio, hay que contar los votos uno a uno. Y así como es importante ir a votar, mucha gente dice, bueno, pero yo... arrimarse a cualquiera de los espacios, a cualquiera de los lugares donde se están convocando, porque la fiscalización del escrutinio va a ser importante. Pensar,
fundamental.
Claro, en quienes pensamos, en quienes vivimos, estamos realmente en un momento muy complicado, porque lo vemos a nivel nacional, lo vemos a nivel provincial. Yo recién hacía un chiste, ¿no? Vos decís, bueno, el tema de las bancas, el orden prelativo, se lo decía a Lovazo, ¿no? Le digo, se cambió de sexo un tipo para poder cobrar una jubilación.
Sí.
Acá nosotros tenemos la Casa de la Mujer, que no hablamos del presupuesto. ¿Cuánto nos cuesta económicamente sostener ese espacio? ¿Y cuál es la función? No digo esto y se los grito porque conozco gente, conozco mujeres que han ido a buscar ayuda y han recibido una respuesta evasiva. Y tengo testimonio, y la persona no tiene ningún problema en hablar. Verónica habla y cuenta y puede comprometer a más de un funcionario actual. Y cuando digo esto, wow, ¿no? No miramos dónde está el problema. ¿Tanto nos cuesta ver dónde está el problema? O sea, yo digo, el nombre, no, la institución. ¿Cómo se gasta nuestro dinero? Si no nos involucramos, tenemos la oportunidad histórica de involucrarte, de participar. Yo les pido eso, que lo hagamos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias.
El 15 de mayo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya volvemos tanda, ¿eh?
Nos escuchás en todas partes.
Te quedás siempre en 99.5.
Estacionate en la radio del otoño 2022.
FM Ártica. Repiloro.
Rectificación de motores en general. Problemas con tu motor, deja de renegar. Ushuaia cuenta con la mejor rectificadora de la isla. Rectimoto. Tapa de cilindro, block, cigüeñales, tornería, soldadura en aluminio y rellenado de piezas con arco spray en frío. ¿No te parece que tu vehículo necesita el mejor servicio? Solo tenés que venir. Rectimoto. Rectificación de motores en general. Teléfono 42-4768-2901-47. 7571 2901